Hoy nos vamos a ir de ruta por Gran Canaria y concretamente por su capital, ¿verdad? Que Luz Robles, ¿qué tal? Buenas
Hola,
noches.
Hola, buenas. Sí, nos vamos a ir a Gran Canaria y nos vamos a ir a Las Palmas. De Gran Canaria quiero recorrer también el interior, porque vale. Claro, la gente cuando va a Gran Canaria pues siempre se apunta a las playas, al sur, que es un poco lo típico. Entonces yo digo, vamos a dar una oportunidad siempre a lo alternativo, a lo que hay que buscar. Hay
a lo
una
menos
razón,
conocido, ¿no?
Una razón por... más, sí. Sí, más que alternativo, a lo menos conocido. Y además es que es una gozada ir a Canarias, porque cada isla encierra un mundo, un universo, es un
diferente.
continente en miniatura. Esto es algo que muchos de los canarios dicen, aquí esto es un continente en miniatura. Cada
claro.
isla encierra muchísimas realidades y vamos a recorrer entonces una faceta de ellas. Y primero hay que alquilar un coche, eso ya lo sabemos, nos tenemos que ir en avión, nos alquilamos un coche y vamos con tranquilidad a recorrer esas carreteras, esos puertos, atención, porque ya quien piense, la isla es plana, no es plana. Es verdad que aquí no está el Teide, pero tampoco hay bastante puerto de montaña que ahora vamos a recorrer. Por ejemplo, si nos vamos a Tejeda, que está en el interior, es uno de los pueblos más bonitos de Gran Canaria y además de los más famosos también. Hay que tener en cuenta que si vamos desde Las Palmas se suben 1.050 metros en 44 kilómetros, así que es un considerable ascenso. Una vez que lleguemos a Tejeda, lo más característico, la Iglesia Blanca, que es muy bonita, desde allí se puede ver todo el valle, y si queremos hacer noche, además allí se encuentra, a mí ya sabes que me encanta recomendar paradores, paradores nacionales. Allí tenemos el parador de la Cruz de Tejeda, del 37, fue reformado recientemente, está precioso, y encontraremos un entorno además rodeado de almendros, que chocan bastante estos almendros pues con ese paisaje tan volcánico y tan rojizo.
Tiene que
y...
ser espectacular, ¿eh?
Sí, y además
primavera.
Es un punto en el que, claro, estos almendros que han dado, lógicamente, que uno de los dulces típicos de Tejeda sean los mazapanes de Tejeda, que están hechos con esos, con esas almendras, y también el bien me sabe canario, que es originario de la época de la conquista de las islas. Es una especie de masa suave que está hecha de huevo, de estas almendras ralladas, con azúcar, limón rallado también, y se sirve con helado o con flan, el bien me sabe. No
Anda,
confundirlo
con pescado.
Claro, con el cazón, ¿eh? El bien
el
me
cazón.
Sabe.
El,
sí, cazón. El cazón. Pues no confundirlo con eso, que aquí es dulce, es dulce. Hay una curiosidad del interior de Gran Canaria que no quiero ignorar, que es que me ha sorprendido mucho documentándome estos días, que leía que se puede hacer el Camino de Santiago en el interior de Gran Canaria. O sea, que
Anda.
Es que si hay algún devoto y no quiere salir del archipiélago, pues lo puede hacer. Es uno de los secretos que guarda esta isla.
Qué bueno.
El camino recorre desde Maspalomas al sur, hasta la parroquia de Santiago de los Caballeros en Galdar. Galdar es el primer pueblo, el pueblo originario de la isla. Luego pararemos, haremos ahí una parada en este pueblo porque es muy bonito, ahí merece una visita. Lógicamente no llega a Santiago de Compostela, pero bueno, podremos cubrir a pie esta distancia que sí da derecho a tener la Compostela. Ojo, la Compostela, no la compostelana, que hay mucha gente que lo confunde,
es
lo
verdad.
Dice mal, y
sí,
en Santiago esto sienta muy mal. Así que ya lo decimos, la Compostela.
Es como y para las casas anime, colgadas y colgantes de Cuenca, que también sienta muy mal.
Sí, bueno, eso también
claro.
Aprovechamos.
Para colgadas.
Quien se anime a hacer este camino, pues que sepa, a nivel práctico son 3 etapas andando y constan un total de 72 kilómetros. Puede estar bien, oye, la opción. Ya sí, es que hay muchísimo turismo de senderismo en Canarias, La Palma es otra isla, a ver si podemos ir este verano. Porque
vale.
También es otro de esos lugares que a mí me fascinó, me sorprendió muchísimo de Canarias. Sobre el interior, hay algo que me llama mucho la atención de Canarias, y es que fue uno de los primeros destinos turísticos, el interior de Gran Canaria, a finales del siglo XIX, precisamente porque esos turistas de la isla iban buscando el volcán Bandama. Su caldera extinta es una de las mayores del territorio Gran Canario. Fíjate que no buscaban. Es que antiguamente la costa, yo creo que daba reparos a la gente. No estábamos tan expuestos a ir de turismo a la playa. Esto
claro.
Es algo muy reciente, en realidad, si nos paramos a pensar en la historia. En el interior de Gran Canaria, un punto al que hay que ir es al Roque Nublo, seguro, con toda seguridad. Es una enorme roca basáltica que tiene forma de monolito, tiene más de 65 metros de altura, es alucinante, se ha creado como consecuencia de la actividad volcánica y de la erosión, y para acceder encontraremos un parking cercano, o sea que no hay ningún problema, el paseo no es complicado. Hay una cosa a la entrada que a mí me sorprendió. Este viaje que yo hice a Gran Canaria lo hice justo antes del estado de alarma, fue un viaje un poco alternativo por las circunstancias que estábamos viviendo. Yo no sabía si me tenía que volver de un momento a otro, fue un poco así,
sí,
raro.
Sí, que te pilló allí.
Sí, y hubo cosas que yo no sé si me fijaba porque me chocaba por la situación general o porque realmente no sé si son normales o no. Por ejemplo, en este lugar que está tan en la naturaleza, me sorprendió que había un señor con una guitarra eléctrica tocando Santana, temas de Santana, al lado del Roque Nublo, de este monolito. Y también me acordé mucho de Pumares al ver el monolito, de cuando le preguntaban por el monolito de 2001, Odisea en el espacio.
Sí, sí, sí.
Bueno, aquí cada uno cuando viaja siempre recurre a sus imágenes mentales, claro, y a sus recuerdos. Bueno, pues yo veo el Roque Nublo y me acuerdo de Carlos Pumares, así soy. Bueno, siguiendo por esta excursión, hay sitios que igual no son muy conocidos. Uno de ellos, volviendo por esta ruta, por el interior de Gran Canaria, yo me pararía en la cueva de Artenara. Es una propuesta gastronómica que quiero traer aquí, ya no tanto por la gastronomía concreta, sino por las vistas. Está muy bien. Son casas cueva y la cueva La Cilla se ha reconvertido en un restaurante que podemos ir allí y tomarnos algo en este recorrido por el interior, y la verdad.
¿Y en esas cuevas pero vive la gente?
En algunas vive la gente y en otras, pues, al final la mayoría se han reconvertido al turismo, eso también es verdad. Y bueno, han encontrado esa salida, que está muy bien, porque, bueno, pues a nivel práctico no sé cómo será vivir en una cueva, la verdad.
Bueno, tienen la parte frontal y ahí sí que tendrán las ventanas, ¿no? Entiendo, como otras casas cuevas, como puede haber en Granada o en Castilla-La Mancha también
sí,
hay muchas.
Sí, es verdad. Sí, sí. Es verdad. Los paisajes de los que hablábamos, de tipo volcánico, pero se entremezclan con bosques de laurisilva. No sé si sabes qué es la laurisilva.
No.
Pues son bosques de laurel.
Ah, de laurel.
Sí, lo que pasa es que generan un
arbustos,
ambiente...
¿no?
Sí,
bien
eso es. Es un ambiente muy selvático, muy húmedo y se da mucho en Canarias. También el pino canario. Me gusta nombrar el pino canario porque es un superviviente. Se ha intentado plantar en la península porque aguanta muchísimos grados de temperatura. Entonces, para el fuego es un árbol súper valioso porque aguanta muy bien. Y entonces lo han intentado traer aquí, pero no se da. Solo se da en Canarias. Mm. Y allí, pues, es el árbol de la isla. Muchos de esos balcones que encontraremos con sus flores tan bonitos están hechos de pino canario. Plataneras también. Vamos a encontrar los tajinastes, que son estas plantas también endémicas de Canarias. Los dragos, y los aguacates. Los
qué
dragos,
bonitos.
Qué bonitos son los dragos.
Son preciosos.
Son como árboles que tienen retención de líquidos, ¿sabes? Es como que sí. Tienen las ramas rechonchas y son preciosos.
A mí me recuerda un poco al ficus, aunque
sí,
es diferente,
sí.
Pero bueno, por lo menos el tipo, ¿verdad?
Es ese estilo. Sí, sí. En el recorrido, nombraba antes Galdar. Es un pueblo con ambiente colonial, con casas, casitas de colores. Allí encontraremos cuevas de los aborígenes Juan Artemes, que es el pueblo originario de Gran Canaria. Es muy divertido y muy ilustrativo el museo, el parque dentro de la cueva pintada, donde se aprende un montón de curiosidades sobre esta cuestión. También podremos apuntar Teror, es otro de los pueblos más bonitos de la isla. Es una encantadora localidad de casas ilustres, decoradas con esos balcones de los que hablábamos. Fue un importante asentamiento de familias acomodadas que buscaban un lugar seguro lejos de la costa, lo que decíamos, y allí pues hacían esas casas tan elegantonas. Y esto por poner, ¿eh? Porque se me olvidan muchos sitios, o sea que... Es que no, en 20 minutos digo, no me da
no
tiempo.
Da, no te
quiero
da
que
para
quede...
nada.
Digo, quiero por lo menos contar alguna cosita de cada lugar.
Tú haces el cebo, Kelu. Luego
eso
la
es.
Gente cuando ya pica, eso pues es cuando ya tiene que abrir una investigación alternativa a la tuya y añadiendo, ¿no?
Sí.
Pues, puntos en el mapa.
Quiero terminar la ruta en Las Palmas, en la capital. Quiero un poco obviar el tema del valor de la playa de las Canteras, porque también es que se vende sola. Entonces, la playa de las Canteras es preciosa, es verdad que es urbana, pero es de esas playas urbanas súper agradables, con mucha vida. La verdad que uno comprende el tema de la calidad de vida, ¿no? De los canarios, que pueden disfrutar los canarios. Hay una cosa muy curiosa que quizá la gente no sabe, y es que en Las Palmas hay muchísimo arte modernista, hay muchísimos edificios de la Bauhaus, que es esta escuela de Alemania, que además el año pasado fue su centenario, y esto se debe, pues, a que hay mucha inmigración de alemanes desde hace ya muchos años, que han construido allí este tipo de edificios, y la verdad que es curioso darse una vuelta.
Qué enriquecedor es el turismo, ¿verdad? Y
sí.
el intercambiar conocimientos de unos y otros de diferentes países me parece muy curioso. No sabía yo lo de la Bauhaus.
Sí, de diferentes países, y también hay mucho legado, claro, de la península, de cuando la época de la conquista de la isla. Es muy curioso, dentro de Las Palmas, que la ciudad se dividió al principio en dos y una de las partes se llama Triana. En este viaje que me hice a Gran Canaria, tuve la suerte de viajar con un guía llamado Armando Sosa, Y cuando nos adentrábamos en Triana, yo estaba un poco confundida porque veía carteles que ponían Triana, Triana. Y cuando le preguntaba sobre el barrio de Triana, me decía esto.
Triana es la calle, no es un barrio.
Que la calle le dio el nombre al barrio. Aquí vinieron, cuando la conquista, vinieron muchos andaluces. Y entonces había un río. O sea, a un lado del río hicieron la catedral. Entonces, al otro lado del río, ¿cómo se podía llamar? Triana. Y entonces le pusieron Triana. Entonces, Triana fue la calle, porque todo esto es nuevo, la calle de Triana, a partir del siglo XVI. Pero luego, hasta el siglo XIX, todos estos eran plantaciones de plataneras.
O sea, que eran plantaciones de plataneras, no había más hasta entonces.
Claro.
Muy bonito el barrio, actualmente es comercial, está muy bien para tomar algo, hay calles pues peatonales y sobre todo otro de los puntos que habría que visitar allí es la Casa Museo de Pérez Galdós, que es una figura literaria en Madrid muy reconocida, pero también hay rutas literarias que se hacen allí centradas en la figura de Galdós. Y visitar además la Casa Museo está muy bien porque te da un poco la imagen de cómo era una casa tradicional del siglo pasado y bueno, pues ahí hay muchísimos datos y curiosidades del autor. Entonces, bueno, pues ya que paseamos por Triana, nos acercamos hasta allí.
Este año se cumple el centenario de su muerte. Que
sí, es verdad.
Juraría que hay como varios actos así preparados, ¿no? Y también hay puntos de interés donde te van a ir guiando para ir viendo, ¿no? Aprovechando también esa efeméride.
Otro de los puntos curiosos de la ciudad, que la gente muchas veces pregunta por estas cosillas, es el Hotel Madrid, que está en la Plaza Cairasco, que es una de las más antiguas de la ciudad, también preciosa. Y en este hotel se alojó Franco el 17 de julio del 36, es decir, un día antes del levantamiento militar. Esto significa que, a pesar de que él fue allí a investigar la muerte del general Amadeo Balmes, siempre se ha dicho que en esa habitación, en la número 3, fue donde él ideó el golpe. Y hoy todavía es una de esas habitaciones que, claro, pues está más demandada por los huéspedes. Y si seguimos, la otra decía antes, está la ciudad dividida en dos. Una parte es Triana y la otra es Vegueta. Es otro de esos barrios por los que hay que pasear, muy silenciosos, hay poca gente en ese barrio, porque yo creo que no vive mucha gente en Vegueta. Son estas casas antiguas que quizá económicamente cuesta remodelar y la gente prefiere mantenerlas, o también son muy de resultado de herencias, que luego es complicado compartir o resolver, y entonces llama la atención el silencio cuando uno pasea por Vegueta. Y allí encontraremos la catedral, que por supuesto es el símbolo que más se busca por parte de los turistas. Y además, frente a la catedral, déjame contar una cosa curiosa, que vamos a encontrar seguro mucha gente sacándose selfies con unos perros, las estatuas de unos perros, 7, que podría decir 7, como las islas habitadas de Canarias, que ahora ya incluyen también la Graciosa, con lo cual son 8. Pero hay una leyenda que me contaba Armando Sosa sobre el tema del origen de Canarias. ¿Te puede sonar el tema de cane, perros, Canarias? No está muy claro, esto decía.
Otra teoría, porque hay 3 o 4, dice que el nombre pudiera venir de una tribu bereber del norte de África que se llama la tribu de los Canarí.
Sí.
Y de Canarí viene Islas Canarias, ¿no? O sea que también hay otras que dicen que el nombre pudiera venir de Cañas, porque caña en latín es canna. Y en nuestros barrancos hay muchas cañas, ¿no?
Bueno, me encanta que nos traiga. Sí, sí, ahora encima los enigmas también.
Eso. Y bueno, te he traído un invitado de lujo.
Bien.
Pero yo creo que antes de saludarle tenemos que escuchar algo.
Que te fuiste, no encuentro más motivo que tocar esta guitarra para sentir que sigo vivo despojando.
Porque Efecto Pasillo es un grupo musical fundado en Gran Canaria y este año cumple una década desde su debut. Les conocimos con la canción Chacho, reventaron las listas con el tema Pan y Mantequilla y acaban de presentar con David Otero este tema que estamos escuchando, Si tú no estás. Efecto Pasillo está formado por 4 integrantes y hoy nos acompaña para hablarnos de su Gran Canaria natal uno de ellos, Iván Torres, su vocalista.
Iván Torres, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Gracias por estar este ratito con nosotras y por compartir tus conocimientos y entiendo que tu amor por tu isla, ¿no?
Sí, claro, hombre. La verdad que es una suerte vivir aquí, haber nacido aquí y amar nuestra isla y además tener la posibilidad de ser, en nuestro caso, ¿no?, de hacer música y de pertenecer al gremio cultural y por todos sitios y abanderar nuestras islas. Es una suerte. Y es que nos quieran tanto aquí dentro, porque volver y que nos digan que nos quieran, que seamos canarios, eso es un súper premio para nosotros.
Desde luego, porque entiendo, Iván, que cuando estáis de gira, tú hablas mucho también de Gran Canaria, ¿no?
Sí, bueno, es innegable que el acento marca la diferencia, ¿no? Siempre somos los canarios, efecto pasillo, los canarios vuelven con su música, los canarios. Así que sí, se deja siempre palpar nuestra procedencia y de dónde somos.
Entre la playa y la montaña, o la playa y el interior, que Kelu nos estaba haciendo esa ruta por el interior, ¿con qué te quedas tú?
Yo soy más de playa. Yo soy más de playa porque, bueno, siempre lo he sido. Estar en contacto con el mar, con la familia, con los amigos y cerquita, ya sea playa de roca, de Callao, playa de arena. Yo me considero más de mar, pero también disfruto muchísimo de los ratitos de interior y de campo y de... Sí. Pero soy más salado.
Eres más salado, eso está bien. ¿A qué playa te tienes que perder de vez en cuando? Cuando necesitas un respiro o cuando piensas en volver a casa y dices, ¡ay, qué ganas tendría de irme a esta playa!
Bueno, habitualmente tengo la suerte de perderme en la playa de Patalavaca, abajo, cerquita de Arguineguín, en el municipio de Mogán, en el sur de la isla. Una playa que, bueno, muy familiar además y donde me gusta muchísimo perderme, pasar fines de semana, y cuando puedo, pues alguna semanita pegando por allá abajo, disfrutando del mar.
Qué maravilla. Porque además de ir a la playa, ¿sabes por qué te gusta tanto ese punto exactamente?
Perdón, se cortó un segundo que justo para entender la pregunta.
No te preocupes, Iván, te la repito. La cosa sí. Es, ¿por qué te gusta precisamente esa playa? O sea, ¿cómo la describirías, no? ¿Qué es, qué te aporta?
Mira, es una playa de arena rubia, pero no rubia, sino tirando a más bien castaña. Se divide en dos partes, la parte de Doñana, la parte de Don Paco. Es una playa, además, sobre todo lo especial que tiene esa playa es que la he visitado desde que era niño, ¿no? He pasado allí grandísimos momentos con la familia, con amigos, y a lo largo del transcurso de los años sigo pasando tiempo allí. Entonces, al final, la memoria, los recuerdos que tengo en mi cabeza de esas playas son tan bonitos y se han quedado tan marcados que de adulto, al volver a ir a esas playas, pues como lo que, no sé, al final representa seguir evocando esos recuerdos, ¿no? Tan bonitos, claro. Tan mágicos. Y además es que es una playa súper familiar, me refiero, vas allí, ya nos conocemos muchos de los que tenemos abajo, tengo la suerte de tener un apartamentito cerca ahí mismo, y entonces pues claro, ya nos conocemos todos, para los niños es perfecta y no sé, yo creo que a mí me encanta perder en Patalavaca.
Kelu.
Iván, ¿hay algún lugar que consideres injustamente desconocido dentro de Gran Canaria?
Injustamente desconocido, bueno, a ver.
¿Algún secretillo que tengas, algún lugar al que te retiras y digas, esto es un paraíso y esto solo lo conozco yo?
Esto es para que vayan las fans, entonces. Ten cuidado con lo que dices.
Eso es verdad.
¿No?
Bueno, no sé, hace tiempo que no voy, pero a ver, no creo que sea tan desconocido en realidad. Más que desconocido, es complicado, lleva cierto tiempo de llegar y además por las curvas de la carretera y todo esto, pero hay rinconcitos en la cara suroeste de la isla, en la cara oeste, de estas playas que son muy de roca, justo debajo de la montaña, tipo Tazarte o Tazartico, zonas que están en el oeste de la isla donde no suele ir mucha gente precisamente por eso, porque hay tanta curva y lleva tanto tiempo llegar allí, un poco el camino un poco tedioso, que da, pero creo que merece mucho la pena, ¿no? Perderse, allí sí que es para perderse, porque de hecho no hay ni cobertura casi, ¿no? Abajo en lo que es en Tazartico, por ejemplo, hace poco estuve otra vez y no había ni cobertura, entonces perderse ahí es medio casi salvaje, un poco evoca esa historia, ¿no? Del oeste de la isla, hace como esa historia salvaje de la Gran Canaria histórica.
Hay algo, Iván, en lo que los peninsulares necesitamos instruirnos muchísimo cuando vamos a Canarias, y es el nombre de algunos platos canarios y sobre todo en la carta de pescados. A ver si nos puedes ilustrar con esos nombres de esos pescados que tenemos que elegir cuando abrimos una carta en un restaurante como, por ejemplo, La Vieja.
La Vieja.
Esos platos, cuéntanos alguno de tus favoritos para apuntárnoslo.
Bueno, la vieja indiscutible, el cherne, ya sea para un sancocho o para un... O incluso hace poco me lo he comido, no sé si fue a la plancha, que estaba rico, al horno, estaba riquísimo.
Qué bueno.
Sí. Después el abadejo o el burro también son pescados que fritos me los como mucho en casa. Y no sé si hay, bueno, hay el anteñito me parece un espectáculo. Hace mucho que no me lo como, pero lo recuerdo con un sabor que no sé cómo lo llaman fuera, la verdad. No
el
sé.
Antoñito, no sé.
Sí, no sé si era...
Antoñito
si era,
literal, como de Antonio, o sea, Antoñito.
Sí. Como el hijo de Antonio, exactamente.
Además es que lo curioso que muchos pescados que se dan allí, claro, aquí no los encontramos, entonces ya no es como lo llamemos aquí, es que aquí igual claro. No lo tenemos, no lo encontramos.
Claro, es que son diferentes, sí. Pues eso, no sé, se me ocurren esas así de primera.
Bueno, pues ya yo tengo un hambre encima estas horas, esto ya es lo que nos faltaba. Iván, y ahora de cara a proyectos musicales próximos y el momento en el que estáis disfrutando de vuestra carrera, cuéntanos algo.
Bueno, como bien decías, 10 años desde nuestro primer disco, donde presentábamos a aquel chacho, que nos dio tantas alegrías aquí a nivel regional sobre todo, después llegó para el Mantequilla y demás. 10 años de toda esa carrera que estamos celebrando, pues mira, con canciones como la que pusiste de Si Tú No Estás, ¿no?
Sí.
Hemos recuperado esas canciones, hemos hecho una lista de 10 canciones que hemos recuperado y las hemos reeditado con amigos y amigas que nos hemos ido encontrando a lo largo de esta carrera. David Otero, Dani Fernández, Diego Cantero, Funambulista, es decir, una serie de amigos, con los Funquillos, que sacamos ese chacho de nuevo hace unos meses. Y de cara, lo que pasa que claro, con este parón tan abrupto, pues hemos tenido que redibujar toda la idea de este año. Y entonces seguimos celebrando a nivel digital, a nivel tal, pero a nivel de conciertos, pues poquita cosa. Ya parece que empezamos a ver algunos conciertos en septiembre por las islas. Seguimos presentando nuestro último single inédito, fue Similares, que lo sacamos hace apenas 2 meses, con una canción preciosa que está posicionándose muy bien en todas las listas. Y bueno, un poco eso, a verla venir también, a ver cómo va yendo la recuperación.
Claro,
a ver cómo va yendo la recuperación económica del país y del resto. Y bueno, a ver si la cultura se levanta por fin y también llenamos los teatros, al igual que los restaurantes y las playas, ¿no?
Pues sí. Iván, deseo toda la suerte del mundo, Efecto Pasillo. Gracias por estar este rato con nosotras y con nuestros oyentes y por tus recomendaciones, porque vamos, te lo agradecemos muchísimo. Ya tenemos un destino más que visitar y conocer un poquito más. Un besazo enorme.
Un placer, gracias. Saludos.
Hasta la próxima.
Claro,
Kelu, y recuerda dónde podemos hacer llegarte las sugerencias.
Pues @KeluRobles en Twitter, ahí me tienen.
Pues tomamos nota. Kelu, gracias.
Gracias, adiós. Cada paso, un mundo nuevo para descubrir.